sus Biblias a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Matthew chapter 10 because we've spent about 2 months probably in chapter 10, but we're in chapter 11 now. Matthew chapter 11, verse 1. Mateo capítulo 11, versículo 1. Y vamos a estudiar estos pasajes del 1 al 15. Y solo voy a leer una porción antes de orar. So we'll study verses 1 through 15, but I'll only read a portion of it. Then we'll go to the Lord in prayer. So Matthew chapter 11, verse 1. When Jesus had finished giving orders to his 12 disciples, he moved on from there to teach and preach in their towns. When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent a message by his disciples. And he asked him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Entonces le envió a preguntar, versículo 3, "¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?" Respondió Jesús y les dijo, "Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí." Verse 6, "And if anyone is not offended because of me, he is blessed." Let's pray. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Guíanos en el estudio de la Sagrada Escritura, Señor. Guíanos a conocerte mejor, Señor. No solo que sea más conocimiento de hechos en la Biblia, sino que esta revelación nos traiga en conocimiento íntima de ti, Dios, como nuestro Padre, y de ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Señor, guíanos. Ayúdanos a crecer en fe, Señor, y devoción hacia ti, Señor, para tu honra y gloria. Lord, guide us now in the study, the preaching of your word. Lord, help us to reveal Holy Spirit in our hearts. It's not just attaining more information, but that your revelation of your word would bring us true knowledge of who you are, God, as creator, and of you, Jesus Christ, as Lord and Savior of our lives, Lord. Give us faith, give us ears to hear. We ask this in your name. Amen. Amen, hermanos. Seguimos en el estudio del Evangelio de Mateo. Y Mateo está dando testimonio de quién es Jesucristo, que Jesús es el Mesías. Jesús es profeta, pero no es cualquier profeta. Jesús es el profeta de Dios, es el verdadero profeta, que no hay ninguna mentira en él. Él no solo es profeta, es el Hijo único de Dios, es el Mesías, el ungido, es nuestro Salvador, Señor de señores. Y ese es lo que Mateo nos está demostrando en su palabra. Por eso es que fue escrita, para que los judíos, así como nosotros, vénganos a aceptar que Jesús es Dios, que Él es nuestro único Salvador. Matthew is writing, remember, to give a witness and a testimony of who Jesus is. He is the Christ. He's the anointed one. He is a prophet. The Islam religion, they believe that Jesus is a prophet. And that is true. The scripture acknowledges that. But Matthew, the Gospel of Matthew, the writer of Matthew, is writing to show us he is a prophet, but he's more than a prophet. He is the true prophet. There's no lie found in his mouth. There's no mistake. Why? Because he is the Son of God. He's the God-man. He's the Messiah. He's the anointed one. There's no other. It's him. Remember, we just read the question there from John the Baptist. Verse 3, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" And that's what Matthew is trying to show us, is that he is the one. He is screaming and showing us, giving testimony that Jesus is the one. Many people believe in Jesus, again, as a prophet and as a teacher, and those are all true, but do not minimize Jesus with simply those things. No, Jesus is the Lord of Lords, King of Kings. He is the God-man. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." He is exclusive. There is no other way. Salvation is found only in Jesus Christ. He's the one.
La pregunta que hace Juan el Bautista, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro?
Y Juan el Bautista es muy sincero en esta pregunta, que vamos a estudiar este pasaje. ¿Eres realmente tú, Jesús? ¿O estás preparando el camino para alguien más? Hay otro que viene, alguien más que va a traer salvación. Hay otro camino, hay otro Salvador. Y Mateo nos ha estado revelando, escribiendo con ese propósito de dar testimonio que Jesús es el ungido. No hay otro. No hay otro que viene, hermanos. Los judíos todavía, yo sé que suena un poco como repetido quizás, pero hermano, hay personas que todavía están esperando. Los judíos no creen que Jesús, Él es el ungido de Dios, que Jesús es el Mesías. Y vamos a estudiar hoy que es Jesús, hermano, no hay ningún otro. Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios hombre, Él es el Salvador. Hace rato cité Juan 14:6, no hay, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino para salvación. Es Jesucristo en su vida y muerte y resurrección. Mateo escribe para dar testimonio de eso. Y vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista hoy. Y es interesante, cuando pensamos de Juan el Bautista, ¿de qué pensamos? ¿Qué es lo primero que viene a mente? Usted sabe. What's the first thing you think about when you think of John the Baptist? Go back with me. Vamos a regresar ahí. Mateo capítulo 3. Matthew chapter 3. We started months ago, but let's go back to John the Baptist. What do you think of? ¿Qué piensa de Juan el Bautista?
I was going to say, I think of like He-Man, but most of you would probably not know what that is.
¿Verdad? Ninguno de ustedes, quizás unos dos o tres ya viejitos, conoce de He-Man, ¿verdad? Sí. Sí, yeah. No quiero dar nuestra edad, pero He-Man, ¿verdad? Eran estos muñequitos, ¿verdad? Pero bien lleno de músculo y bien bonitos. Me gustaban los He-Man, ¿ok? Una breve historia, cuando mi hermano y yo fuimos con mi papá a trabajar y regresamos del trabajo un viernes y le pagaron ese viernes, ¿verdad? Y nos paramos en la tienda. Se me olvida, no sé si era Kmart, una tienda que ya no existe, y queríamos un He-Man que costaba $5. We were on our way home. My dad had happened to take us to work that day, and it was a Friday. He got paid, and we stopped by Kmart, or I think another store, Montgomery Ward's or something. I know you guys are thinking, is that montgomerywards.com, or where can I find it? He said, okay, you can buy one He-Man. And they were like $5. Eran como $5 estos muñequitos. Y entramos a la tienda bien entusiasmados. Perdón, mi hermano entró para comprar un He-Man. Y entonces salió mi hermano. He came out of the store with a grin across his face. Estaba bien feliz. Y salió con una caja grande. Era el castillo de He-Man. It was the Castle Grayskull. And he comes out with the big castle. Y mi papá, ¿qué es esto? He's like, el castillo de He-Man. Pero te dije que un muñeco, sí, pero me diste $20. So compró todo el castillo. He bought the whole Castle Grayskull. And, oh, man, that was great. We didn't have to return it, so we got to take the castle home. It was like $20-something. Now, I mention all of that. You're like, Pastor, ¿qué tiene que ver eso con Juan el Bautista? Es que Juan el Bautista nos imaginamos como He-Man. Es un hombre con valor, con fuerza, ¿verdad? We think of John the Baptist as this great, like, He-Man. He's not afraid of anything. He's like this tough guy. And the scripture kind of describes him that way. Matthew chapter 3, Mateo 3. Oh, by the a side note, my daughters, mis hijas, les he contado esa historia. Y cuando vamos a la tienda, dije, dame $5, dame dinero para una muñequita. Y siempre le doy el dinero exacto. Nunca les doy 20. No, ya. No. So going back, Juan el Bautista. He said in verse 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, dice, acepta a Cristo en tu corazón, Dios te ama. Eres especial. What he preached, he was preaching the word, God loves you. God loves you very much. You need to accept Jesus in your heart. He's going to bless all your plans, whatever you add. No, he said, repent, because the kingdom of heaven is near. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y entonces vemos la predicación de él. We see his preaching. In verse 4, it describes his dress. ¿Cómo está vestido? Versículo 4. Y vestido de pelo, ¿qué dice? No de algo fino, ¿verdad? De los zorros o algo así. No, dice vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. That's where the He-Man picture comes ahí. Y su comida era qué? Langostas y miel silvestre. Y para nuestros hermanos de Cabo San Lucas, hermano, eso no es lo que están pensando. Okay? Eso no es los peces y las langostas, ¿verdad? No, está hablando de chapulines, ¿verdad? He says he was dressed in camel hair. It wasn't fox hair. It wasn't mink. It wasn't real nice and smooth and soft in the fine linen. No. It was camel hair with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. In other words, bugs. That was it. That was his food. This was John the Baptist. He was out preaching in the wilderness, out in the open. How did people react to him? ¿Cómo reaccionó las personas? Verse 5. Salía él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muchos respondieron a su mensaje. Tenía influencia, les llamaba la atención, iban y el Señor lo usaba grandemente. The people from all Jerusalem and Judea and all the vicinity of Jordan, they were flocking to him. In other words, thousands of people going to see him, and many they received the message. They put their faith. They confessed their sins. They repented, and he baptized them. Verse 7, we see the religious leaders, the power, those who influenced in that day, the Pharisees and the Sadducees. They went to that place. Look at what happens here. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to the place of baptism, he said to them, what did he say? Oh, you know, hey, whatever you guys want to do, you know, I'm at your orders. Or no, he says, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? That's how he addressed those powerful influences, these religious leaders. In other words, he wasn't afraid of them. Es interesante que llegaron los fariseos, los saduceos. Recuerden, esos eran los hombres de poder, con influencia. Ellos determinaban lo que uno debía de hacer o no hacer, y personas se sometían a ellos, porque decían, hombre, pues estos son hombres de Dios, y lo que ellos digan, pues lo vamos a hacer. Tenían las personas temor de ellos. Y vemos Juan el Bautista en versículo 7, no es así. Dice que les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿qué hacen aquí? Ustedes son unas víboras. Así les dijo a sus caras, no les tenía miedo. Haced pues, les dijo a ellos también, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verse 8, he told them the same thing. Therefore, produce fruit consistent were repentance. You see, this is John the Baptist. Este es Juan el Bautista, un hombre de valor, un hombre que predicaba el evangelio sin temor. Era un hombre con influencia, poder. En Mateo y el Evangelio de Lucas vemos que también era un hombre llamado por Dios, un llamado especial, que desde el vientre de su madre, él tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos el encuentro de Elizabeth y María, ¿verdad? Cuando que describe eso la Escritura. So we see he doesn't just have these talents. He's a special man called by God. He has the Spirit of God on him. God is using him powerfully, and God has called him ever since before his birth. So he is a powerful man, a great man. And now we go to Matthew chapter 11, and we see something different. En Mateo capítulo 11, ahora regresamos aquí y vemos algo diferente. En este pasaje vemos que es enfocado en Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque recuerden, Mateo nos enseña las personas que dieron testimonio de Jesús. Especialmente Juan el Bautista, su trabajo y ministerio era preparar el camino para el Señor. Y lo hizo. Y entonces, después del ministerio de Jesús, Juan es encarcelado. Y vemos aquí que Juan, este mismo Juan, con poder, con denuedo, ahora es un hombre con dudas. This same John the Baptist, this same He-Man that was out in the desert preaching the gospel. And if we think of today, many of us have heard of Paul Washer and his sermons, and he's kind of known that way, like he doesn't hold back. He's a strong preacher. Well, Paul Washer, and again, God bless him, but Paul Washer has nothing on John the Baptist. That's how good John the Baptist was. And John the Baptist here has doubts. John the Baptist, who's called by God, has doubts of who Jesus is. Juan el Bautista, con todo este poder y llamado, él tiene dudas. ¿Por qué tiene dudas? Why does he have doubts? Verse 2, 11, verse 2, capítulo 11, versículo 2. Jesus was out, he was preaching, he was ministering. In verse 2 it says, John, it is talking about John the Baptist, or John the Baptizer, however you want to say it. When John heard in prison what the Messiah was doing, he sent a message to his disciples. You see that? John was in prison. When he wasn't there to see Jesus' ministry. He was simply hearing secondhand what was going on. But he's in prison. He's not out in the desert preaching anymore. He's not being used by God in that sense. He's in jail. Juan el Bautista está en la cárcel. Por eso es que él envía a sus discípulos. Ya sus circunstancias han cambiado. Ya no está predicando en el desierto. Ya no está bautizando cientos o miles de personas. No, está en la cárcel. Y escucha, está escuchando del ministerio de Jesús y lo que está pasando. Y por eso envía a sus discípulos. Y por eso le hacen la pregunta si es él. Entonces, ¿por qué es que Juan el Bautista dudó? Why did he doubt? Y esto es importante porque creo que estas son las razones que nosotros dudamos también. I think these are the reasons why we doubt as well. Primero, pienso que él dudó porque sus circunstancias habían cambiado. Ya las cosas no le iban bien, sino físicamente en este mundo las cosas le iban mal. Estaba en la prisión. Y déjeme decirle, no estaba en la prisión porque no pagó sus tickets o porque estaba violando la ley del hombre. No, estaba encarcelado porque estaba predicando el evangelio. Estaba en la cárcel porque habló en contra de Herodes y su pecado, ¿verdad? Por eso es que estaba, es decir, estaba en la cárcel porque estaba haciendo la voluntad de Dios. He was in jail not because of
breaking man's law of speeding tickets or doing bad things. No, he was in jail because he was doing God's will. He was preaching the gospel. He was in jail because he had preached against King Herod, how he was committing adultery and fornication and murders, and he spoke against that publicly. He spoke against the powers of his day. He confronted them with the truth of the gospel, and that's why he was in jail. And so most likely that's one of the reasons he probably started doubting. That's one of many reasons why he might have doubted. I was like, Lord, why am I in jail if you've called me to prepare the way of Christ? Why are you allowing this to happen? Señor, si me has llamado para preparar el camino del Señor, entonces, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué no me estás usando para predicar el Evangelio y bautizar a personas? Es posible que estaba dudando por eso, porque las cosas le iban mal. De una perspectiva humana. So from a human perspective, things were going bad. Second, he probably doubted because Jesus' ministry was not fulfilling his expectations. Es posible que él estaba dudando porque Jesús, el ministerio de Jesús, no estaba cumpliendo con sus expectaciones. ¿Y qué quiero decir con eso? Para los judíos, cuando iba a llegar el Mesías, cuando llegaba el Mesías, es cuando iba a establecer su trono, su reino. Y él quizás está pensando, ok, el Mesías está aquí, yo lo creo, yo lo prediqué, pero ha llegado el Mesías y todavía no establece su reino, todavía no establece su trono. Los romanos todavía están en autoridad. Es más, yo estoy en la prisión, ¿qué está pasando? ¿Sí ven? Porque ellos estaban mal interpretando la llegada de su reino. Recuerden, Jesús dice, mi reino está aquí entre vosotros. El reino de él es espiritual, no era para... Recuerden, hasta en el libro de Hechos, le están preguntando, ok, el Señor, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Cuándo va a pasar esto? Y todavía les dice, no es para ustedes conocer esto. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vas a poner tu reino? Ellos están, ¿verdad?, solo enfocados en eso y no entienden que el reino de Dios es ahora, es espiritual, pero también en la segunda venida establecerá su reino. Entonces, había confusión de eso. There was questions. It's likely that John the Baptist did not understand. Again, Christ was not fulfilling his expectations. Jesus, I've preached about your kingdom. The kingdom is at hand. Repent and prepare for his kingdom. And you're here, the Messiah is here, but you still haven't established your kingdom. The Romans are still in charge. They're still in authority. I'm in prison. Are you the one? I don't get it. We thought you would establish your kingdom. He didn't understand that Christ would initiate his kingdom. His kingdom would be spiritual. We are a part of the kingdom now, those who are in Christ. And his kingdom will be established at his second coming. But you see, the Jews thought that when the Messiah arrived, that was it. He was going to eliminate everyone and he would establish Israel. And that wasn't happening with the ministry of Jesus. So there was confusion. Also, it's likely that John didn't know all the facts with Christ's ministry. He wasn't there. He's in prison. That's why he has to send disciples. So he's only hearing secondhand what's going on. Es posible que dudaba porque no conocía todos los hechos del ministerio de Jesús. Él está en la cárcel. Él tiene que enviar a discípulos para averiguar qué está pasando con el ministerio de Jesús. Él no está allí. Vemos aquí, él está lejos. Tiene que enviar a sus discípulos. So he's far away from what's going on. Also, he was in prison for about a year. And so you can imagine, he is locked up for about a year and all these things are going through his mind. So obviously it leads to doubt. Es posible que él ha estado encarcelado por un año y por eso es que él está dudando. Por eso es que hay confusión. Entonces vemos aquí que este gran hombre
tiene dudas. Y esto es algo de aliento para nosotros. Debe de darnos aliento. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista tuvo dudas, cada uno de nosotros vamos a tener dudas. Y por favor, no me escuche diciendo que está bien tener dudas o que permanezcan esas dudas, no. Sino que en la vida cristiana vamos a pasar por pruebas y momentos de dudas. Y no se desanime con eso, porque aún Juan el Bautista tuvo dudas. This should encourage us in the sense of in the Christian life, we're going to have doubts. There's going to be anxiety and there's going to be doubts about what we think, what we believe in. But that shouldn't discourage you, because we even see John the Baptist doubting here, doubting of Christ himself. Remember, this isn't an excuse to live in doubt. No, when we do doubt, that is normal for the Christian life. Don't feel, I've talked to some Christians, I felt like that too. Like whenever I've doubted, I feel like, oh man, am I even a Christian because I'm doubting? And we can kind of fall under this self-condemnation. And we're going to struggle with doubt. And by God's grace, we can get out of that. And we're going to see the answer here also for that. Cuando dudamos, hermanos, uno puede sentirse, bueno, pues quizás no soy cristiano porque estoy dudando. No, vamos a dudar, va a haber pruebas. Pero también vemos la respuesta. ¿Qué es lo que hizo Juan? No se quedó en la duda, no se quedó en desánimo, sino que envió a sus discípulos directamente a Jesús para averiguar. Es decir, vemos un principio allí. Cuando tenemos dudas, cuando hay ansiedad, hermanos, vamos directamente a Jesucristo. Vamos a Él, vamos a su palabra, vamos a estudiar lo que es verdadero, lo que es cierto. No nos quedamos en la duda. No, hacemos el esfuerzo, hacemos todo lo necesario para llegar a la verdad. Y esa verdad se encuentra en Jesucristo. Muchos tratarán de dar consejos o algo fuera de Cristo. No, la verdad está en el Evangelio de Jesucristo. So right here we see some important principles. One, that when we are in doubt, we see an important principle here of John the Baptist. He sent his disciples to Christ. He sent them directly to the source. He didn't ask around, well, what does everyone else believe or what do they think? No, he went straight to the source. And that's what we are to do. When we have doubts, we go straight to the source. We go to God's Word. We study the Bible. If there are doubts about the Word, we need to study more. Maybe we don't understand it. We need to keep studying His Word. We need to pray. We need to go directly to Christ in prayer that He would give us faith. And so that's why I said earlier, it's normal to doubt, but when you do doubt, what do? We go to Christ. We go to the Word. You see? We don't stay in doubt. Entonces, como dije hace rato, dudamos, pero hermano, no nos quedamos en la duda. Cuando hay dudas, vamos a la palabra, vamos a Cristo, vamos a Él en oración. Entonces, esa es la respuesta. Esto es lo que hizo el Juan el Bautista. Envió a sus discípulos, le preguntaron si era Jesús el Mesías o si han de esperar por alguien más. Y Jesús le respondió. Jesús le dio una respuesta. Jesus answered John the Baptist, "Are you the one? Or should we expect someone else?" And Jesus replied. Jesus answered him. He said, "Go and report to John." He says, "This is what I want you to tell John, because I recognize his doubts, and this is what I want you to tell him." He says, verse 5, "The blind see, the lame walk, those with skin diseases are healed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor are told the good news. And if anyone is not offended because of me, he is blessed." He says, those who believe in Christ are blessed. It's interesting the answer he gives. The answer he gives is, look around. Look around. I'm not even going to tell you that, yes, I'm the one. I want you to see for yourselves. Le dice la respuesta, "Id y haced saber a Juan las cosas que oíste y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, Y vemos y sigue aquí, dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y le está diciendo a los discípulos de Juan, de que te voy a dar la respuesta, pero la respuesta va a ser que ustedes son testigos oculares también. Ustedes son testigos de lo que está pasando. Miren lo que está pasando alrededor. Esto solo es algo que puede cumplir el Mesías. Es cumplimiento de profecía. Y dice al final una bienaventuranza allí, versículo 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, bienaventurados los que creen en Jesús, los que ponen su fe en Él como el Mesías. Entonces, esa es la respuesta que Jesús le da a Juan el Bautista. Le confirma que él sí es el Mesías. No hay otro. Es Cristo. Jesus confirms then that He is the one, He is the Messiah, He is the Savior, He is the Lord. There is no other. We don't need to look for someone else. This is very important because many world religions are seeking for someone else. They're waiting for someone else. I mentioned earlier with the Jewish people and other religions. Jesus makes it very clear that he is the one. He is our only hope for salvation. Now, John, having shared his doubts, puts him in doubt now. Remember, he was the He-Man. Wait a minute, He-Man's having doubts. Maybe he's not a He-Man. Maybe he's not a true prophet. Maybe John's kind of weird. And we used to think of John up here, but not, maybe he's like down here, right? Es posible que Juan, este gran hombre de Juan que vimos hace rato en el capítulo 3, este gran hombre de Dios y este He-Man, este hombre de hombres, pero que demuestra sus dudas, well, quizás no es un hombre de hombres, quizás está acá abajo, quizás hasta es un hombre, un profeta falso. Y Jesús quiere aclarar eso. Jesús dice, no, este, no, Juan es hombre de hombres y está acá alto, aún con dudas. Aun con sus flaquezas. John the Baptist is not way down here. He's not a false prophet. No, he's a true prophet, but he's a humble prophet. Es un hombre humilde. Y eso es lo que Jesús nos enseña en versículo 7 en adelante, verse 7 and following. This is what Jesus says. Jesus says, as these men went away, as the disciples went away, Jesus began to speak to the crowds about John. You see, he's speaking about John. Se fueron los discípulos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Le está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que les dice? What's he tell them? He says, what did you go out to the wilderness to see? A reed swaying in the wild? Again, he's speaking of John the Baptist. ¿Qué le está preguntando a las personas? ¿Qué saliste al ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Y qué significa eso? Para ellos era una frase bien común. Una caña era los que había bastantes en esas áreas, o sea, por las áreas de Pámpano, si no me equivoco. Pero la cosa es que había miles de estas cañas. These reeds that Jesus describes, there were thousands in that region, in that area. And he says, what did you find? Was John the Baptist like a reed that we find in our region? In other words, was he just like any other teacher, any other Pharisee? Is that what you found out in the desert? Es como los miles de maestros. ¿Es como los miles de fariseos y líderes religiosos? ¿Eso es lo que encontraron allá en el desierto? ¿Y qué es la respuesta? Hermano, leímos el capítulo 3. No, Juan predicaba la verdad. Juan enfrentaba a los líderes religiosos. No era cualquier maestro, no era cualquier persona. También esa frase significa una caña sacudida por el viento. ¿Qué se imagina? A reed that's shaken or swaying with the wind. What does that come to mind? That described the teachers of their day. They teach whatever's convenient. If it's popular to teach prosperity or comfort, that's what they're going to preach.
Los maestros que van a predicar, enseñar lo que les conviene. Donde vaya el viento, lo que es popular, eso es lo que van a predicar y enseñar. Y Jesús pregunta, ¿eso es lo que los que escucharon allá en el desierto con Juan el Bautista? ¿Andaba predicando lo que le convenía? ¿Andaba predicando lo que era popular? No, él predicaba la verdad. Él no tenía miedo de predicar la verdad.
He was not afraid to preach the truth. That's what they found out. You see, God is confirming the testimony of John.
Jesús está confirmando el testimonio de Juan. Él tenía dudas, pero este Juan es un hombre de Dios. Él predicaba la verdad.
Versículo 8. What then did you go out and see? A man dressed in soft clothes? Look, those who wear soft clothes are in king's palaces. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you. Oh, let's stop there.
But you see the clothing, how important that was that we read earlier? Jesus confirms, he's like, "What? How was John dressed out in the desert? Did he have the best clothing on? Did he have the Nikes on?" And I'm not going to say anything else about Nike, but did he have the finest clothing on? Silks, the most comfortable clothing? ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Versículo 8. ¿O qué saliste a ver? Le está preguntando para que se pongan a examinar, a preguntarse, ¿verdad? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Es decir, ¿estaba así vestido Juan el Bautista? ¿Tenía la mejor ropa? Quizás no estoy dando un buen ejemplo hoy, yo con mi camisita rosada, ¿verdad? Pero yo no la compré esta, para que sepan, ¿verdad? Yo hubiera comprado una de pelo de camello o algo así, pero no me lo permite. Pero ¿qué es el ejemplo que él da? Los mejores los que están vestidos son los reyes, no son los profetas. No, es decir, él no estaba en el desierto porque le convenía. No estaba allá porque estaba ganando mucha plata o cosas. No, estaba sufriendo por la causa de Cristo. Es decir, es un verdadero profeta.
He wasn't out in the desert with the finest of clothing because he wasn't in it for himself. He was suffering for the gospel. He was suffering for the cause of Christ. He wasn't in it because it was easy. He wasn't in it because it was comfortable. He wasn't doing it because it was popular. He was doing it because he was a prophet, he says. He was a true man of God. And again, these things should cause us to ask ourselves, right?
Esto debe de causarnos de examinar nuestras motivaciones, ¿verdad? Que la causa de Cristo, hermano, no es por conveniencia en el ministerio, especialmente en el ministerio, pero aún como hermanos en Cristo, va a haber tentaciones de seguir la corriente, va a haber la tentación o de hacer cosas que nos conviene, y aún siendo cristianos o discípulos de Cristo, estoy dispuesto en seguirlo y ser cristiano aun cuando las cosas se ponen difícil, aun cuando las circunstancias cambian, aun cuando no me conviene, hermano, es allí donde Dios prueba nuestra fe.
This is where God, we see some principles here, this is where God tests our faith. Are we following Christ out of personal convenience or because we think God is going to make our life better? No, are we willing to follow Christ even when our circumstances change? Are we willing to have faith in God even when things don't go our way? This is normal for the Christian life. We have to keep our eyes focused on Christ. He goes on to say that he was a prophet. So don't doubt John. No, he was a prophet.
Juan era profeta. Dice el versículo 9. Si os digo que es profeta, Y dice en versículo 9, y sí, os digo, y es más que profeta. Es decir, Juan no solo era profeta, era aún mayor que profeta. I tell you that John was far more than a prophet. You see that he wasn't just any prophet. He was a prophet of God, but he was much more than that. In verse 10, it goes on to explain. Jesus said, this is the one who is written about. Look, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way before the Lord. And he's quoting from Malachi. In other words, Jesus is saying he is greater than a prophet because he's a part of the prophecy. The prophecies that were given in the Old Testament concerning him, specifically from Malachi, they were fulfilled in him. He's the fulfillment of prophecy. En versículo 10, ahí cita Malaquías y demuestra, es mayor que profeta porque parte de las profecías tenían que ver con la persona de Juan. Es el cumplimiento de profecía. Por eso es que él es mayor. Él fue parte de el plan redentor del Señor que Dios en su gracia y misericordia escogió Juan, ¿verdad? Antes de su nacimiento, una vez comprueba la soberanía de Dios. No es porque Juan era el mejor, no es porque Juan lo logró, era la misericordia de Dios que escogió a Juan antes de nacer. Y dice que él es mayor porque es parte, cumplimiento de la profecía. Somos ahí el gran testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Hay varios principios que aprendemos, podemos aplicar de él. So we see many, many principles that we can apply from John the Baptist, right? And we may think of ourselves, man, he was a great he-man, right? Remember, and I will never be that great. But Jesus has something interesting also to share in this passage that it should blow our minds away. He says, as great as he am, he's like, you are even greater. You, those of you who are in Christ. Dice, aún los que, él es un hombre mayor, pero aún el creyente es mayor que el Juan el Bautista. Dice en versículo 11 en adelante, verse 11 and following. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Si ven eso, es increíble. But the least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. In other words, he's saying the least in the kingdom, the least in the kingdom of God. Now, those who have placed their faith in Christ, the smallest person, el más pequeño, la persona más pequeña, más nueva, el niño o niña más pequeña con una fe de mostaza, aún con todas sus dudas, pero fe de mostaza es mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo es posible? How can the least, the child, the man with little faith, with all of his doubts, but with the faith of a mustard seed, how can that person be greater than John the Baptist? It goes on to say here, verse 12 and following, versículo 12 en adelante, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, gracias, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Termina Jesús confirmando el ministerio de Juan el Bautista. Dice también, versículo 14, él vino, él es aquel Elías. Unos tratan de decir que Juan el Bautista era Elías reencarnado del Antiguo Testamento. No es así, sino que Juan el Bautista vino con el poder de Elías, con el Espíritu Santo, ese poder demostrándolo. Entonces confirma el ministerio de él. So he finishes by confirming the ministry of John the Baptist. Verse 14, he is the Elijah who is to come.
that is not teaching that John the Baptist is a reincarnation of Elijah. No, he comes with the spirit of Elijah. It's to say he comes with the Holy Spirit, with that power. That's why God is using him. He's not the He-Man. No, it's the Holy Spirit in him. It's God in him. He comes with that power. But what we see here also in verse 12, from the last days until John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been suffering violence, and the violent have been seizing it by force. And there's controversy on that verse right there. But what I believe it means is that there is persecution against the church. This doesn't mean that we are to engage in guerrilla warfare and force people to believe the gospel. No, we are to proclaim the gospel. There will be persecution. But it says, and the violent have been seizing it by force. Luke chapter 16, verse 16 says that we struggle, we strive to get in the kingdom. In other words, it's not easy. It's not an easy road. That it's one that we have to, the word comes in Spanish, we have to strive for. We have to work in. It's not a laid-back life where we take it easy until Christ returns. No, we're persevering. We're striving. That's what that means. Versículo 11, ahí hay un poco de controversia. En el versículo 11 dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahí hay un poco de controversia, porque ¿qué está diciendo? Está diciendo que iniciamos las cruzadas una vez más y los que no confiesan a Cristo, que reciben espada. No, dice que ahí estamos viendo que hay persecución, violencia contra la iglesia, pero la iglesia va a perseverar. Y entonces los violentos lo arrebatan. El Lucas 16:16 dice que nos esforzamos para entrar el reino de los cielos. Es decir, no es una vida fácil. No es una vida sin sufrimiento, ¿no? Que va a haber persecución, va a haber pruebas. Y aún como cristianos tenemos que luchar. Pablo usa términos así varias veces, términos militares de esforzarnos, de hacer guerra, de la espada de justicia. Estos son términos de acción, de avance del evangelio y su reino. Eso significa, no es un cristianismo donde vamos a vivir en el mundo y solo esperar la segunda venida del Señor. No, tenemos que estar activos y en la voluntad del Señor como sus discípulos. Y vemos aquí cómo termina, ¿verdad? La bendición para los que son parte, los que responden al mensaje. Son bienaventurados, versículo 6. Y el 15 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? Este es el evangelio de Jesucristo, que hay sufrimiento, hay persecución. Nos exhorta para creer en Él, salir de las dudas. Y versículo 15, el que tiene oído para oír, que oiga. Es decir, tenemos que responder al evangelio. Hay unos que rechazan. Una vez más, está bien tener, es normal tener dudas, pero hermanos, tenemos que salir de esas dudas. Tenemos que buscar la verdad en la palabra y perseverar en el Señor. Y es lo que quiere decir ahí, el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, tenemos que responder. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Tenemos que perseverar. Aún con las dudas. Nuestra oración siempre debe ser, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, dame fe. Señor,
Perdóname mis dudas, ayúdame a creer, hermano. Ese es don del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esas, no sé usted, esas son oraciones continuas, ¿verdad? Cuando, you know, en este mundo, las cosas que pasamos como sus hijos. So right here we see the very end, the exhortation by Christ saying, anyone who has ears to hear should listen. This is God's exhortation to us, or Jesus' exhortation, that we should believe in the gospel. We should believe in Him as Lord and Savior. We should repent of our sins. We should trust Him in spite of circumstances. We see it in the life of John the Baptist. In spite of things are not going his way, circumstances have turned bad. Things are not going the way he expected. And what does he do? He still trusts in the Lord Jesus Christ. He sends people to find out if he is the one. They say, yes, he is the one. Okay, then I believe. I believe. Guess what? His circumstances didn't change. He stayed in prison, and eventually Herod had him beheaded. And they put his head on a silver platter. That's how his life ended. Things do not always go how we expect, but we trust God. We trust Christ in the process. That's why it means right here, the violent will seize it by force. It's to say we will persevere in Christ no matter what happens, that we are actively pursuing Christ. So I'd encourage you as believers that we continue to put our faith in Him. If you're not a believer, that you would respond to Christ in the gospel, repenting of sin and putting your faith in Him for salvation. Let's stand as we prepare for the Lord's Supper. Vamos puestos de pie, vamos a prepararnos para la Santa Cena. Recuerden la Santa Cena.